Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Sinue Cuevas Mejía, un taxista asesinado el 26 de octubre del 2011. Iba llegando a su domicilio y fue asesinado. Sin embargo, a 2 años del asesinato de mi hijo, ni la Procuraduría, ni Derechos Humanos, ha investigado totalmente el asesinato de mi hijo, que es de tipo político, aludiendo o queriendo criminalizar el caso de mi hijo, como lo criminalizó desde el principio Mancera, diciendo que era un asesinato de tipo pasional, y que mi hijo era irascible. El señor no lo conocía, sin embargo, se atrevió a decir eso, porque así es como le dan línea a los homicidios, a la represión que hay por parte de las autoridades de la UNAM, por parte del gobierno, tanto del Distrito Federal como del gobierno federal, hacia todos los activistas sociales, y suelen ir tapando, inventando, así como mencionaba el doctor y los abogados, el cómo hay tantas trampas, tantas formas, tantas mafias, en que la policía inventa cargos, en que la policía inventa testigos sin nombre, en que la policía inventa testimonios sin comprobar la personalidad de los que dicen que son testigos, como inventan delitos, como decía el abogado ahorita, agravante de pandilla cuando es una sola persona. Y en el caso de mi hijo, durante 2 años han inventado, desde el principio, el día 3 de noviembre, la policía de investigación de la Fiscalía de Homicidios dice que 2 testigos le dijeron que Carlos, mi hijo, tenía problemas con algunas personas en la universidad, y los policías lo ponen como una investigación que hicieron. Sin embargo, en el expediente, los policías no ponen nombre de esos testigos, pero así inventan, así acumulan ellos información que no es verídica. Después inventan o dicen que 2 profesores de la UNAM, que son de la carrera de filosofía, los titulares, tanto del SUA como de escolarizado, dijeron que mi hijo no era conocido solo como comerciante o como comerciante y no como estudiante. Mi hijo era tesista, pero que sin embargo, ahí en el aeropuerto, que era donde hacían sus reuniones, se vendía de todo, inclusive droga. En el momento que solicito a la policía que presente a esos profesores a que declaren, los profesores, uno declara que él nunca dijo nada de eso y el otro declara que lo oyó por el pasillo. Y ni los policías tomaron en cuenta que ese maestro no fue el que habló, sino anotaron su nombre. O sea, un policía que dice que habló con un profesor y que ni siquiera le pidió su credencial, pues ¿qué clase de policía es? Y el otro profesor que declara situaciones que marcan la integridad de mi hijo como persona y después lo niega diciendo que lo oyó en un pasillo, pregunto si son profesores o viejas chismosas. Y que la policía no tenga la seriedad de hablar y de poner algo en el expediente sin ni siquiera verificarlo, pues nos habla de la calidad de investigación que tenemos. Inclusive el mismo fiscal sabe que su policía trabaja así, que me ha pedido o me ha propuesto que por qué no contrato un investigador privado, pero que yo lo pague, Supongo que porque su policía no es capaz. En cuanto a las autoridades de la universidad, durante 2 años he estado solicitando una bitácora de un hecho que ocurrió el día 20 de noviembre del 2009, del turno vespertino de la zona 1, que es filosofía, donde yo pretendo demostrar que Auxilio UNAM ha tenido acoso con mi hijo, en que era perseguido, en que era acosado, en que era hostigado en cada movimiento que hacía. Cuando hacían algunos eventos, porque era un luchador social, era un joven que estaba apoyando a los padres de los jóvenes que mataron a sucumbíos, porque fueron sus compañeros en la huelga y fueron sus compañeros, algunos de la carrera y algunos de la facultad. Regresa él a apoyar a sus padres y desde entonces mi hijo fue acosado y perseguido por Auxilio UNAM, violentado inclusive físicamente. Sin embargo, las autoridades han tapado esa información. El día 19 de septiembre de este año pusimos un plantón junto con los compañeros de CCH que fueron expulsados y que han sido hostigados de la misma manera que fue hostigado mi hijo hasta que me lo asesinaron. La misma manera, porque es a través de difamaciones por medio de correos. A mi hijo lo difamaron por correos y por volantes. A estos chicos los difaman con esos montajes que hacen con el personal de Auxilio UNAM. Y sin embargo, el jurídico, por medio de sus abogados, y evidentemente por órdenes del rector, pone en un documento que les entrega a los jóvenes que se retiren inmediatamente del plantón o se les va a agravar su situación jurídica. Y en ese mismo documento me dan respuesta a mí, por medio del documento, porque no fue ni siquiera verbal, ni me dicen que asista a las autoridades ministeriales porque ellos ya entregaron todos los documentos. Eso es un doble discurso, tanto de las autoridades, del jurídico como del rector, diciendo que se ha cumplido con los documentos, porque no se ha cumplido. Yo desde hace 2 años asisto cada semana los días viernes y sé perfectamente cómo está el expediente y qué documentos no se han entregado y cuáles sí. A pesar de haber tenido una entrevista que tuvieron ellos con las autoridades, que no me invitaron, esto quedó asentado ante derechos humanos para que no se me volviera a hacer eso. No se da la información. Derechos Humanos tampoco ha hecho una sola recomendación en el caso del asesinato de mi hijo. También he tenido diferencias con algunos de los funcionarios de Derechos Humanos porque no han hecho ninguna recomendación, a pesar de estar también al pendiente de esto. En toda la documentación no lo han querido hacer. Entonces yo pregunto, ¿qué autoridades hay reales que no estén en un círculo vicioso como es Derechos Humanos, como es el GDF, como es la UNAM, como es Mancera, que tengo 1 año solicitándole una audiencia para que se abran las investigaciones, al nuevo procurador, que se tuvo una audiencia el día 9 de julio y que prometió abrir todas las investigaciones en el caso de mi hijo, y que también se le solicitó, porque hicimos un plantón, la madre de Mario y yo, en el GDF, del cual fuimos desalojados violentamente. Y de todos estos casos que se han metido, que se han elaborado, hay quejas. También fuimos golpeados, varios compañeros, el día 4 de noviembre, que íbamos en una marcha para pedir la liberación de Mario, Fuimos golpeados, se mete la queja y todavía no hay resultados. Se mete la queja del día 9 de julio, que fuimos desalojados con violencia. Se entregan unos videos que manipula la Secretaría de Seguridad Pública y justamente cuando estamos siendo golpeados, cambia la cámara. O sea, así entregan sus evidencias ellos. Decían los licenciados y la compañera, el cómo entregan sus evidencias y cómo las evidencias que las víctimas entregan no son válidas. Entonces quiere decir que es una total corrupción de las autoridades. En una de las comisiones que entró a hablar con la magistrada, entramos a hablar, yo le pedí y le supliqué que apelaba a su lado humanístico. Fingió, porque se lo puedo decir ahora, fingió tener ese carácter. Sin embargo, a la hora que tuvo la audiencia Mario, se comprometió con los abogados y con sus familiares a resolver entre el viernes y el lunes su situación jurídica. Después la señora no los recibe y todavía dice que ella tiene hasta ese día. Yo me doy cuenta que aquí ella antepone lo jurídico, entre comillas, y se olvida de la sensibilidad humanística que debe haber hacia los seres humanos y que no es ningún delincuente, es un preso político hostigado por las autoridades de la UNAM, porque ellos son los que se están poniendo y causándoles esos problemas. Yo me pregunto, ¿qué responsabilidad tiene ahí Derechos Humanos o qué ha hecho? Porque tienen los papelitos, pero yo no he visto una solución. Yo el día 2 de octubre levanté una queja por teléfono por la detención de los compañeros que iban en el Metrobús. Me la entregaron, he estado al pendiente y resulta que no anotan mi nombre en la queja. Me dicen que no estaba, pero sí está la queja, aunque no está mi nombre. Yo pregunto si no se puede hacer una queja a Contraloría por este tipo de actitudes. He estado yendo hace 2 semanas, me dan la copia de la queja, aparentemente, y el día de ayer me levantan otra diciendo que, bueno, la levanté, pero que fue un error, perdón. Perdón cuando la vida de alguien, de un joven que lucha, perdón por derechos humanos, cuando la vida de un joven está siendo puesta en peligro. Pregunto si todas estas instituciones pueden seguir pidiendo perdón, como me dijo Mancera, discúlpeme por haber dicho que el caso de su hijo era pasional y que su hijo era irascible. Y con su disculpa, llevo 2 años peleándome con las autoridades para que se investigue el caso, el asesinato de mi hijo. Pregunto si Derechos Humanos va a investigar todo esto cuando tengamos un cadáver o cuando tengamos una persona que, como dice el médico, puede tener situaciones irreversibles en su salud. Pregunto si estas autoridades que están violando nuestros derechos como ciudadanos, pregunto si esta persona que está como juez, que está como magistrada, a esta persona que está como presidente, a esta persona que está como jefe de gobierno, a Concertación Política que nos da mesas y que tenemos 3 o 4 semanas denunciando lo de Mario y están en un escritorio viendo papelitos a ver si es procedente o no, cuando lo primero que se debe atender es la vida del joven, la vida de Mario, la vida de mi compañero, porque estamos en ese plantón luchando porque se respete la educación privada, pública, porque se respete la vida de los que han asesinado, como a mi hijo, porque se respete el derecho jurídico a una madre que esté exigiendo que se esclarezca el asesinato de su hijo. Que si por eso somos reprimidos, el por qué estas autoridades siguen en su lugar, o qué clase de autoridad puede denunciar a toda esta pudrición y esta mafia que hay dentro de la universidad, dentro de los juzgados. ¿Quién, pregunto, quién es el que puede detener toda esta criminalización que hay en contra del pueblo, de la juventud, de los estudiantes? ¿Quién es el que puede detener esta mafia? ¿Por qué ponemos ese tipo de gobernantes? Y yo hago un llamado a las instancias que sean. Soy ignorante en eso, pero no podemos seguir permitiendo y dándonos cuenta de esta corrupción y no denunciar. Yo denuncio directamente y me hago responsable de mi denuncia a donde quiera que sea. Al rector, porque está encubriendo el asesinato de mi hijo, porque es cómplice al no entregar los papeles. A la magistrada, porque está siendo cómplice del asesinato, o del crimen, o del homicidio, como le quieran llamar, no sé los términos jurídicos, que pueda haber con Mario. Está siendo cómplice de su deterioro de salud, que aun cuando quedara vivo, y si tiene algunas secuelas irreversibles, la hago responsable. Y que ellos son los que deberían estar en la cárcel. De la juez que recibió la fianza y que después la revocó sin notificar a nadie. Porque ese es un abuso de autoridad. Eso es un abuso del puesto. Eso es un estar comiendo del pueblo sin hacer su trabajo. Pregunto si van a trabajar antes o después de que muera Mario. Y si se pueden dar el lujo de decir que ella tiene la legalidad de decir hasta el día 10 de diciembre sobre la vida de alguien. Me pregunto si el magistrado que metió a la madre de sus hijos durante 2 años a la cárcel por abuso de autoridad, el señor está en la cárcel o está en su casa viviendo de lo que le paga el pueblo, viviendo con 400 mil pesos mensuales o lo que gane, que lo investiguen. A todo dar, cuando fue un represor con la madre de sus hijos. Ese tipo de personas tenemos como justicia, como procuradores de justicia, como representantes judiciales, cuando deberían estar en la cárcel. Son juzgadores, se llaman represores, se llaman abusivos de un puesto. Yo exijo que se le dé la libertad inmediata a Mario. Exijo que Derechos Humanos acuda inmediatamente y que si no también van a ser responsables de esto. Y juro por mi hijo, por Carlos Hinojo Mejía, que si algo le pasa a Mario, voy a continuar hasta que estas personas que están violando sus derechos estén donde deben estar, en la cárcel. Y también le digo a Peña Nieto, que si es presidente, también haga su trabajo. Porque es parte de la ciudad, es parte de la sociedad, Mario. No es ningún delincuente. Que ya dejen de estar criminalizando a los jóvenes. Que ya basta de que nos estén asesinando a nuestros hijos, de que nos los estén encarcelando. que si él puede ir a arreglar cosas en otros países para ver cómo se vende nuestro país. Yo le exijo que atienda este caso inmediatamente y que queremos a Mario afuera y que queremos que se haga cargo de su salud, pero ya. Gracias. Y espero que los medios que estén aquí saquen las cosas. Porque lo he denunciado muchas veces y también a los medios los tienen cooptados, también a los medios los tienen con consigna. Ojalá que esto salga a la luz y yo le hago un llamado también a los medios a que dejen de ser parte de la criminalización que hay en contra de los ciudadanos y de cómo se han prestado para tapar el asesinato de mi hijo. También a los medios se los digo, porque he declarado en varios lados, en varios medios conocidos, y nunca saca nada. Pero cuando les conviene correr por la noticia, salen corriendo con amarillismo o hasta donde se los permite. Te hago un llamado a los periodistas, a que sean honestos y éticos, que el hecho de seguir la chuleta no quiere decir que se agachen y sean indignos. Gracias, compañeros.